Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.
La radio deportiva tiene un líder. Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Quiero deciros que no he visto un grupo de radio que se entienda mejor.
El mejor equipo de narradores y comentaristas del deporte. Álvaro Benito, Itu, Kiko, Axel Torres, Anthony Daimiel.
Blacky siempre tiene la voz crítica, ¿eh?
Blacky, la audiencia no lo sabe, pero es uno de los mayores rajadores de este país.
No, es verdad, es un fenómeno.
Son el mejor equipo. Tu equipo. Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva, dirigido por Dani Garrido. Cadena SER.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en la cuenta atrás para el partido de este domingo ante el Guijuelo, el que muchos piensan que puede ser el partido tortura para el Depor, la visita al dentista. En otras ocasiones y en otras temporadas eran campos y terrenos de juego pues de características bien distintas a este, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene claro que por la racha que lleva el Guijuelo en casa, por ese terreno de juego, en fin, por lo que se puede encontrar el Deportivo por allá, este puede ser el partido más incómodo de la temporada. Bueno, pues no tenemos bola de cristal para saberlo, pero sí, desde luego, para analizarlo. Y por eso hoy vamos a escuchar a Carlos Abad, el portero del Depor, que se ha pasado por la sala de prensa. Nos lo va a contar Adrián Candal, que ha estado pendiente del entrenamiento del Depor. También iremos a Guijuelo para conversar con Jacobo Montes, el técnico del rival del Depor de este fin de semana, un entrenador gallego que consiguió éxitos por aquí y por Galicia y que ahora, pues en esa etapa en el Guijuelo, desde luego tampoco le está yendo nada mal. Tenemos cita con Luis Rodríguez Baz, las tres de Baz, las tres preguntas que le planteamos todos los miércoles. Y en apartado polideportivo, hoy cita con el hockey sobre patines, porque el Liceo juega esta noche ante el Voltregay, por lo tanto se va a pasar por estos micrófonos nuestra analista, la compañera del diario La Opinión, Mary Varela, y también vamos a charlar con César Carballeira, jugador del equipo de Juan Copa, un conjunto que tocamos madera, pero que continúa invicto en la Hockey Liga. Este es el menú que hemos preparado para un programa que empieza ahora y nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola Fran, ¿qué tal?
Lo decíamos en otras ocasiones cuando el Depor visitaba determinados campos, ¿no? Joder, la visita al dentista, tal, ¿no? Incómodo porque te tocaba un rival muy complicado, tal. Bueno, no es el caso. Estamos hablando no de incomodidades por el rival, que también, que es un rival que desde luego en casa tiene unos numerazos, no solo de este año, de los últimos meses. Pero es que además, bueno, pues entre lo del terreno de juego, ese rival y etcétera, etcétera, bueno, pues muchos dicen, bueno, pues es el día de intentar sacar los puntos como sea. Y de sacarnos del medio, pues este desplazamiento difícil.
Sí, es complicado, fíjate. Ayer me contaba Javi Torres, nuestro amigo de la Radio Galega, compañero, que él ha tenido por trabajo que hacer varios partidos en Guijuelo, cubriendo equipos gallegos, y nos decía, nunca ningún equipo gallego ganó de los que yo fuera a narrar, y ya fue unas cuantas veces a ese Municipal de Guijuelo. Bueno, es simplemente una anécdota, un ejemplo para corroborar lo que tú dices. Es que es muy complicado, sobre todo pues para equipos en nuestra comunidad, acostumbrados a campos buenos, a campos de hierba natural, aunque ahora cada vez abundan más precisamente los de sintético, pero cuesta muchísimo la adaptación. El campo es muy cerradito y por lo tanto el viento también. Y va a marcar, me dicen, el partido, a ver si luego Jacobo Montes, el técnico, nos lo desvela, si riegan o no riegan ese campo, porque está tan gastado que, para que te hagas una idea, puede ser similar casi a una pista de cemento, a efectos de lo que puede suponer el bote y el terreno de juego.
En cuanto a las dimensiones, que muchas veces también se habla de eso, ¿no? Y no nos hemos cansado ya de siempre hacer la misma reflexión. No todos son las dimensiones. Cuando entre la línea de banda y una pared de cemento, pues hay un metro, el futbolista no actúa de la misma manera que cuando tiene espacio para escapar, ¿no? Pero bueno, por aportar un dato más, en cuanto a dimensiones, el terreno de juego es casi como el de Riazor. Bueno, falta un metro de largo, 104 por 68 uno, 105 por 68 el otro, pero, insisto, Adri, no es lo mismo. No tienes la misma escapatoria en el estadio de Riazor pues que en este campo del Guijuelo, donde, bueno, pues alrededor del campo, como te vayas mucho, acabas estampado.
Claro, es ese efecto que decíamos ayer que te da cuando, bueno, pues tienes que sacar de banda y te encuentras con la grada, nada, detrás del propio jugador, lo mismo con los saques de esquina, lo mismo durante el partido, pues esa sensación que tienes de los espacios pues se queda muy, muy reducida. Sobre todo es el bote, ¿eh? Sobre todo el problema principal es el bote. Cómo vaya esto a afectar a todos, ¿eh? Al portero, que hoy, por cierto, Carlos Abad, al que vamos a escuchar, nos decía cómo un portero también está afectado por esto, por el terreno, porque hemos hablado de cómo afecta a los jugadores de campo, pero a los porteros también les afecta muchísimo, ¿eh? Porque no saben de dónde les puede venir un tiro, cuál puede ser el efecto que pueda hacer, etcétera, etcétera.
Bueno, aparte de, con lo que nos acabas de decir, dependiendo de cómo esté el terreno de juego, si se asemeja a una pista de cemento, ojo con los aterrizajes, ¿eh? Pero bueno, Carlos Abad ha hablado, Adri, como no, del rival, ha analizado este Guijuelo.
Sí, y ha analizado el partido y esta es, bueno, pues su visión previa, cómo puede anticipar la forma en la que va a ser ese encuentro para todos, para los jugadores y también para los aficionados.
Bueno, yo creo que lo que nos podemos esperar va a ser un partido trabado como hasta ahora, ya sea por la superficie, porque jugamos en su campo. Ellos, me imagino que van a intentar aguantar todo lo posible para complicarnos lo más posible y hacernos daño a su manera.
Bueno, esto es lo que se espera del partido. Vamos a ver cuáles son las decisiones que va a tomar también Fernando Vázquez, porque esta es la otra gran noticia que da el día. Balín, por ejemplo, está mirando a Guijuelo, mira ese partido y acelera su recuperación. Hoy se le ha visto por la Ciudad Deportiva trabajar, eso sí, al margen, pero ya pisar césped con aparentes buenas sensaciones. Mañana va a tener una prueba definitiva para calibrar si puede llegar o no. Pero tú empieza, ponte a contar, hemos repasado los dorsales del Depor, los jugadores con los que cuenta. Si se recupera Balín, va a tener que tomar decisiones, no de calado, porque sería simplemente descartar a jugadores, pero hasta ahora prácticamente le venía rodado esta decisión a Fernando Vázquez, porque ahora ya tiene a Diego Rola, tiene también, si cuenta con él, con Balín. Las convocatorias pueden ser máximo de 20, a veces ni siquiera Fernando las ha completado, y con estos, insisto, si se recupera Balín, habría 21. Tiene que tomar esa decisión de dejarse en tierra gente, y también la decisión si ya para este partido va a llamar o no a Diego Roland. Por lo tanto, empieza ya a tener que tomar decisiones notables, Fernando Vázquez.
Bueno, pues llega el momento, evidentemente, de dejar gente en casa, y yo creo que es una buena noticia, ¿eh? Que no te hagan las convocatorias las lesiones, sino que sean tus propias decisiones. Hablaba también Adrián Abad de, pues eso, de adaptarse al terreno de juego y de ser competitivos ante este Guijuelo.
Sí, ha añadido este aspecto, el de ser competitivos. Hemos escuchado esta semana ser pragmáticos, no liarse demasiado, buscar el resultado, es decir, ser resultadistas. Esto añadía hoy el portero.
Es un partido para ser competitivo. Vamos a intentar hacer nuestro juego lo mejor que podamos, pero las condiciones nos van a limitar. En Unionista lo intentamos y al final pudimos sacar 3 puntos con un gol, y bueno, al final creo que fue suficiente, y no sabemos lo que va a pasar en el partido, así que solo nos queda prepararnos lo mejor posible para competir al máximo.
Bueno, también sacó 3 puntos con gol ante el Corusio y con 2 en el primer partido. Pues va la cosa muy justita en los encuentros blanquiazules. Sobre la categoría, han pasado ya esas 4 jornadas, primero de los parones, luego vendrá otro importante en diciembre con 3 semanas sin liga. Decía Vázquez, eso lo entiende, puede parecer un poco brusco y un poco bajón. Fíjate, Richard Barral, cuando hacía esa comparecencia postmercado, se quejaba, ¿no?, de que esto enfriaba bastante y que no ayudaba demasiado. Pues hoy Abad dice que eso es, sobre todo pensando en que equipos puedan tener casos de positivos, que se tengan que aplazar partidos por la pandemia y encontrar fechas libres para poder jugar. Sobre la competición, decía que está ya el Depor plenamente adaptado.
Sí, yo creo que después de un pequeño periodo de adaptación, sobre todo gente que viene de otras categorías y que no conocía esta, pues ya estamos viendo lo que nos vamos a encontrar. Ya he dicho siempre que ningún partido va a ser fácil, ningún equipo nos va a regalar nada, y bueno, ya estamos, digamos, adaptados a lo que llamamos la categoría de barro, ¿no? De tener que remangarnos y trabajar para sacar cada punto.
Categoría de barro, esta segunda división B del fútbol español, en este subgrupo A, el grupo 1, donde está encuadrado el Depor y donde de momento está mandando. Último también aspecto que rescatamos de la mañana y de la comparecencia del portero del Depor. Sobre las novedades del Depor, también ha estado Celso Borges, ¿eh? Eso es una noticia también importante. Ha regresado a Abegondo después de estar con su selección. Hoy ha trabajado al margen del grupo, pero bueno, mañana ya se espera que se ejercite en condiciones con el resto de los compañeros. Ten en cuenta que se ha ahorrado en esta ocasión viajes de los largos que suele tener que cruzar el charco Allende los Mares, y en este caso, bueno, pues ha jugado cerquita de casa, el último en la zona del País Vasco, enfrentándose al combinado que dirige Javi Clemente, y por lo tanto, bueno, pues no llega demasiado cansado y llega con galones después de haberlo hecho bastante bien y con muchos minutos con su selección. Y luego el otro aspecto que quería destacar es, bueno, pues la solidaridad, el guiño que le ha hecho Carlos Abad a su compañero en la portería del Tenerife. No sé si has visto, Fran, la jugada en el derbi canario entre el Tenerife y Las Palmas. El ex del Depor, Adrián Ortola, hizo prácticamente un movimiento de voleibol, metiéndose el balón en la propia portería después de un saque de esquina en corto y un centro de Las Palmas que no tenía mucho peligro. Con un rebote, cogió el balón un efecto hacia arriba y en la caída él metió los puños y se autometió un gol y que está recibiendo muchas críticas. Pues mira, lo que decía su compañero Carlos Abad, también fueron compañeros, aunque por poco tiempo, en el Tenerife, sobre Adrián Ortola.
Si te digo la verdad, vi el partido, vi la acción, pero no he visto nada de crítica, ni mucho menos, no es algo que me interese. Respecto a la acción, yo creo que ese tipo de acciones son accidentes. No creo que sea ni mejor ni peor porque haya ocurrido eso. Todos los jugadores fallamos. El fútbol es un juego de errores, especialmente los porteros. Cuando fallamos somos los villanos, cuando acertamos somos los héroes. Y todo mi apoyo hacia él. Son cosas que pasan y no creo que le vaya a afectar anímicamente.
Bueno, es que hay una campaña, Fran, tremenda, también ahora en Tenerife, pues por levantarle los ánimos al portero. Acuérdate, no sé si también has leído las declaraciones brutales y yo creo que muy desafortunadas del técnico del Tenerife. Dice después del partido, el error de Ortola se da cada una o dos temporadas, pero hemos perdido el partido por él. No es de fútbol profesional.
Ya, lo que pasa es que el entrenador del Tenerife está nervioso porque sabe que en Tenerife han estado llamando a Víctor Sánchez del Amo. Y como sabe que le están ya buscando relevo, porque en Tenerife este año se han metido entre ojo y ojo que van a ascender sí o sí, y ya sabemos lo que pasa en segunda división, que hay muchos que consideran que tienen un sitio fijo en el ascensor y al final solamente van a entrar tres. Así que a estas alturas ya hay gente muy nerviosa y uno de ellos, pues el técnico Chicharrero. Adri, si te parece, vamos a hacer un punto y aparte, ¿eh? Porque tenemos a José Manuel Mira, que se ha preparado el programa de deportes ahí, el Ser Deportivos Nordés, y tiene que empezar aquí. Y nosotros vamos a coger aire, porque hay que coger aire para ir a conversar con Luis Rodríguez Vaz, ¿eh? Que tenemos ahí las tres bombas preparadas.
Pues fantástico.
¡Wow! ¡Qué lavadora! La de vueltas que vamos a dar tú y yo. Esto va a ser un no parar.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos dar todas esas vueltas que tanto nos merecemos.
Ven a probarlos a Marineda Motor, nuestro centro oficial SEAT y Cupra para A Coruña. Abierto sábados por la mañana.
¿A qué estás pensando en moda? Entonces piensas en Vintage & Coffee, los maestros del vintage en Coruña desde 2011. El local imprescindible donde vestirte con las prendas originales de los 80 y 90. Lo mejor de la moda sostenible, el street style y el origen de todas las tendencias. Vintage & Coffee, Plaza del Humor, Coruña. Aprovecha en Toyota Breogán Motor nuestra oferta especial de mantenimiento para noviembre. 20% de descuento en mano de obra y reparaciones y 30% en aceite.
Benefíciate del programa Toyota Life y añade un año de garantía gratis realizando el mantenimiento con nosotros. Consulta condiciones.
Toyota Breogán Motor en A Coruña, Avenida das Mariñas 286, Perillo, Oleiros, o en grupobreogán.com.
Coruña Deportiva.
Fran Hermida.
Las tres de Bath.
Y los miércoles vivimos este Coruña Deportiva en compañía, entre otros, de Luis Rodríguez Bath. ¿Qué tal, mister? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Se está hablando mucho del partido de este fin de semana ante el Guijuelo, un partido en el que, bueno, en el vestuario del Depor hay quien dice el objetivo es adaptarse a ese campo y ahí hay que puntuar y hay que dejarse de historias. También hay quien dice, en un partido así, el objetivo es competir. A mí esto último se me queda un poco corto para lo que es el Depor de esta segunda B, ¿no? Y quiero dejar claro el tema de, yo no soy de los que piensa que el Depor tiene que ir pisoteando rivales por ahí adelante, pero incluso en el caso de que no seas capaz de llevarte el partido, habrá muchas maneras, ¿no?, de caer. Pero de entrada, mister, ¿es un partido para que el Depor sea competitivo o hay que puntuar sí o sí en Guijuelo?
Ya lo has dicho tú todo. En realidad, siempre hay que competir. El equipo tiene que ser competitivo, ¿eh?, que es la mejor manera de ganar siempre. Por supuesto, adaptándose a las circunstancias. Y una de las circunstancias es el estado del terreno de juego, como va a ser el del domingo, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que la situación actual del Deportivo, como tiene esa necesidad imperiosa de ascender como sea, tiene, o dicho de otra manera, tiene que ascender sí o sí, pues entonces, ¿cómo se consigue el ascenso? Sumando puntos. Por lo tanto, también hay que ser resultadista. Por lo tanto, por encima de todo, en esta situación, creo que hay que ser resultadista.
Uh-huh. Y veremos después, insisto, cómo se desarrolla el partido para después ver qué nota se le pone. Exacto, pero vamos, y además estamos hablando de un partido en un terreno de juego del que se está hablando tanto, bueno, pues nada, sumar y puerta. Porque, mister, en un campo que, insisto, por dimensiones es muy parecido al de Riazor, pero donde no hay tanto espacio para que pueda fugarse, digámoslo así, el futbolista que vaya a tope hasta la línea que limita el campo. En un terreno de juego de césped artificial, pero de césped artificial del de cuando se hacía la mili con lanza, que diría aquel. ¿Cómo debe salir el Depor? ¿Cómo debe hacer para salir bien librado en un campo como el de Guijuelo?
Bueno, en primer lugar, tiene que tener en cuenta, por lo que leí y me informé, el estado de este terreno de juego no es igual que el de nueva generación de Salamanca. Por lo tanto, ha de estar bastante gastado. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado con el bote, independientemente si riegan o no riegan el campo. Si no lo riegan, muy atento, porque el bote se puede quedar. Y si lo riegan, muy atentos, porque la pelota se te puede ir. Entonces tienes que tener una concentración al 100% a la hora de hacer un buen control de la pelota. Después, con respecto a las dimensiones, pues el Deportivo, oye, ante su experiencia, y su categoría, la plantilla tiene que demostrar su enorme calidad técnica. No digo enorme, sino creo que debe haber una buena diferencia entre un equipo y otro hablando de la técnica individual o colectiva, ¿no? Lo tiene que demostrar, ¿no? Y después tiene que tener muchísimo cuidado, pues, con esos cambios de orientación que se te pueden pasar, con los desplazamientos en profundidad. Y tienes que tener en cuenta mucho, pues sobre todo alternar ese fútbol directo con el fútbol combinativo, en distancias cortas, muchas paredes, etcétera, etcétera. Esto, pues yo me imagino que lo habrán entrenado por lo menos durante toda esta semana.
Mister, y luego un asunto ahí candente, que llevamos a Adrián y yo toda la semana debatiendo qué se debe hacer con Diego Roland. Hablamos de un futbolista de una calidad indudable, pero claro, también se está hablando mucho de que con la apertura del mercado de invierno hay equipos que ya están dispuestos a hacer alguna operación y llevarse de aquí a Diego Roland. ¿Debe jugar? Mientras está aquí, ¿tienes que aprovecharlo, tienes que ponerlo en el campo y sacar su fútbol y aprovecharte de él? ¿O hay que andar con ojo? Porque claro, además estamos hablando de un campo como este, donde, oye, se te lesiona Roland y el negocio ese que quieres hacer en el mercado de invierno se te puede ir al traste.
No, tienes que aprovecharlo desde el primer instante. Porque es que, oye, ¿quién te dice que lo vas a utilizar hasta enero, o lo vas a utilizar toda la temporada y no se te lesiona? y sin embargo a lo mejor resulta mañana viene al entrenamiento y tiene una lesión grave. O sea, por lo tanto, si está en la plantilla y está entrenando con la plantilla, se tiene que utilizar. Otra cosa es que venga en condiciones de ser utilizado o no. Si está en condiciones, por lo menos, de jugar medio tiempo, pues yo a lo mejor no lo sacaría de principio, pero que sí lo utilizaría. Y aparte que esto le va a venir bien tanto al Deportivo como al jugador, tanto si es traspasado como si se queda en la plantilla. Por lo tanto, yo, adelante con los faroles.
Mister, en este nuevo fútbol, yo estoy seguro que en el Depor, si le pregunta uno a alguien de la parcela deportiva, evidentemente dirá, no, a jugar, que este tío nos puede dar puntos.
Hombre, claro.
Y a lo mejor si le pregunta uno a la parcela del dinero, dirá, joder, guardarlo ahí en una cajita, que ahí hay un cheque.
Pero si lo puede atropellar un coche pasado mañana, y lo que yo te acabo de decir, se puede lesionar pasado mañana, o mañana en el mismo entrenamiento con ligamento interno, cruce ligamentos cruzados, etcétera, y adiós, muy buenas. Por lo tanto, aparte que le va a venir bien, repito, tanto al club como al Deportivo, si es traspasado o no traspasado.
Queda dicho, palabra de Luis Rodríguez Vaz. Mister, un placer como siempre, cuídese mucho.
Buenas tardes, igualmente, cuidaros.
Un saludo. Adrián, pues el míster lo tiene claro. El míster al campo y a jugar. A lo mejor si llamamos a la banca ya no lo tienen tan claro, pero
bueno, igual si escuchan a Vaz, pues es una razón también de peso.
Te convence.
Te puede convencer, sí. Se puede lesionar en cualquier momento. Cruzando un semáforo, pisando mal al levantarse de la cama. Bueno, pues son cosas que pueden ocurrir. Obviamente yo creo que cuando juegas un partido, pues aumentan también las opciones de posible lesión, claro.
Adri, nos vamos hasta Guijuelo porque vamos a hablar con un entrenador de éxito aquí en Galicia. Le fueron las cosas muy bien. Exentrenador del Choco, de Alondras, de Coruxo, del Celta B. Y ahora se ha ido a empezar una nueva etapa lejos de Galicia.
Bueno, pues mira, quién mejor para hablarnos de ese campo, de cómo van a recibir al Depor, porque han bautizado también la posible gesta del Guijuelo como Guijuelazo, en referencia también al centenario del Depor. Y antes de saludar a Jacobo Montes, fíjate qué datos está repescando Jorge Lema y los compañeros del diario AS sobre el fortín del campo del Guijuelo. Un año sin perder en casa, desde el 10 de noviembre del 2019, con 10 partidos, 7 victorias, 3 empates, 18 goles a favor y un solo gol en contra, para que luego digan que no es para tanto.
Bueno, pues nos vamos a ir precisamente hasta allí, hasta Guijuelo. Jacobo Montes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, mister? Bueno, nada, me imagino yo que cuando uno ha entrenado al Coruxo, cuando ha estado en el Celta B, en el otro lado de la ría también, ¿no?, en Alondras, cuando usted es natural de Redondela, un poquito del Celta y unos cuantos amigos del Celta seguro que tiene, ¿no?
Sí, pero tengo del Celta y tengo del Deportivo, ¿eh? Mezclo ahí, porque no soy el típico ultra forofo, ¿no?, de que le desea el bien al Celta y el mal al Deportivo, ¿no? Yo creo que lo bueno para los gallegos, ¿no?, es que tanto Celta como Deportivo pues disputen sus partidos a máximo nivel, ¿no?, en la élite. Entonces, pues yo sería el primer encantado en ver a esos derbis, ¿no?, que añoramos ya de Celta Deportivo en primera división, que es donde tienen que estar los dos clubes.
Mister, ¿qué tal esta experiencia lonxe da terriña?
Bien, la verdad es que bien. A ver, ya adaptándonos al pueblo, adaptándonos al club. Bueno, ya estamos adaptados, ¿no? La verdad es que es un pueblo pequeñito donde no hay mucho que hacer, donde se come muy bien y nada, con ganas de que llegue el domingo y seguir con la racha que yo no la sabía, que la desconocía desde sin perder en el 2020, ¿no? Una racha muy buena, que tiene mucho mérito, sobre todo, ¿no?, por el antiguo entrenador y de antiguos jugadores, ¿no?, con Ángel Sánchez, pero la desconocía.
Bueno, pues una racha desde luego importante, sin conocer la derrota como locales, y mucha gente, se está hablando mucho esta semana sobre el terreno de juego del Guijuelo, sobre si es el jugador número 12, el aliado, el terreno de juego donde los locales saben que el balón bota así, que como que tiene truco. ¿Es tanto como se cuenta?
A ver, es cierto que los clubes que vienen aquí, los equipos que vienen a Guijuelo a jugar, bueno, pues siempre hay un proceso de adaptación, ¿no? No es lo mismo jugar un campo de hierba sintética que un campo de hierba natural, ¿no? Evidentemente el bote es distinto, pero aquí en Guijuelo, bueno, es un campo grande o relativamente grande para adaptar los sintéticos. Es un campo que tiene 101 metros de largo por 65 o 66 de ancho, o sea, estamos hablando de un campo de unas dimensiones buenas, lo que marca la diferencia es el bote del balón, ¿no? Evidentemente nosotros somos de los que nos gusta regar el campo porque por nuestro perfil de futbolistas nos viene bien, pero el campo es un campo un poco abierto, ¿no? Donde si hay viento, pues ese agua que se le echa antes de empezar el partido, pues se seca rápido, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando el campo está seco, pues el bote ya es más irregular, es más difícil la adaptación y parece que es un campo más pequeño porque el tiempo y el espacio se reduce porque tienes a rivales más cerca, ¿no? Pero si conseguimos que el campo esté regado, que esté bien, que es lo que vamos a hacer, porque el campo tiene que estar, porque consideramos que el campo tiene que estar en las mejores condiciones para que la gente que viene a ver el espectáculo pues lo disfrute al máximo, ¿no? Pues es un campo donde el balón circula bien y donde el bote del campo sintético no se nota tanto como otros campos.
Mister, se está hablando mucho de esa racha como locales, de que los equipos gallegos no ganan en Guijuelo. También hay que decir, no todos los días llega un, permítame la expresión, un trasatlántico de la categoría, no creo que esto suena soberbio, ¿no? Pero desde luego un Depor en segunda división B, no todos los días llega un equipo así. ¿Cómo se espera la visita en Guijuelo?
Bueno, lo primero que creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Nos visita un trasatlántico, ¿no? Que por circunstancias, bueno, pues esperemos que más pronto que tarde pues vuelva a la categoría que le corresponde, que no es la segunda división, que si no es la primera división, ¿no? Pero es cierto que ahora, bueno, pues por circunstancias está este año en segunda B, nos ha tocado competir contra ellos y para nosotros es un partido muy especial en el sentido de que es un partido que en el que tienes mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Porque lo normal pues sería que el Deportivo pues consiguiese la victoria en Guijuelo. Pero bueno, a nosotros, con lo que nos corresponde a nosotros, bueno, pues es competir el partido, hacerles un partido muy difícil y ser capaces de llevar el partido hacia donde nosotros queremos para tener alguna opción de puntuar, ¿no? De llevarnos algún punto que para nosotros ya sería un botín bueno. Pero es cierto que sí, que los partidos en Guijuelo son muy disputados, muy reñidos, propios de la categoría como es la segunda B y con esas vamos, ¿no? De hacerles un partido difícil y que tengamos nuestras opciones de podernos llevar la victoria.
Jacobo, aquí en Coruña, bueno, se está hablando, como te estás dando cuenta, mucho del campo, de cómo puede ser, de cómo puede afectar, y hay también otros subdebates que se dicen, es que en este tipo de campos no se va a poder jugar, no se puede jugar bien al fútbol, el Depor debe ser más pragmático que otra cosa, más resultadista. ¿Ese debate que te hace a ti pensar, o tú cómo lo ves? ¿Se puede jugar bien al fútbol también?
Yo creo que depende mucho de la superficie, ¿no? Si el campo está regado, es un campo donde se puede jugar perfectamente a fútbol. De hecho, cualquiera que conozca un poco la categoría se dará cuenta que el Guijuelo ha fichado jugadores de un perfil más asociativo que de fútbol directo. Es cierto que es un campo que a lo mejor pues hay que mezclar los dos tipos de fútbol, ¿no? Habrá momentos donde el rival está ajustado sobre ti y te obliga a jugar un poco directo y habrá momentos donde el rival no esté tan ajustado sobre ti y te permita combinar. Pero sí que es cierto que el equipo que quiera proponer puede proponer en Guijuelo porque las dimensiones del campo lo permiten, ¿no? Evidentemente no es un campo como Riazor donde hay más espacios y la sensación es de que es más difícil para el rival tapar los espacios libres, ¿no? Y en Guijuelo, pues por lo que os comentaba antes, el tiempo, el espacio se reduce, el rival parece que está cerca porque tu control tarda medio segundo más en ejecutarse en un campo de hierba natural. Entonces la sensación es que el campo es más pequeño de lo que realmente es. Pero si el equipo que quiera proponer lo tiene claro, es un campo donde se puede jugar a fútbol perfectamente.
Y otra cuestión también que se ha hablado no de cara a este partido, sino durante mucho tiempo, sobre la plantilla del Depor. ¿Te parece tan fuera de catálogo para esta segunda división B como algunos dicen?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que evidentemente nosotros los equipos que estamos inmersos no en el subgrupo con el Deportivo lo ponemos como tú lo catalogabas antes, ¿no? Es un fuera de categoría, ¿no? Como un puerto de montaña del Tour, ¿no? Fuera de categoría. Pero es que solo lo sumo a los 102 equipos que estamos en la segunda de este año, ¿no? Preguntas cuál es el mejor equipo por plantilla, por institución, por masa social y todo el mundo te va a contestar el Deportivo. Sí, a nivel individual tiene unos jugadores donde muchos de ellos podrían estar jugando perfectamente en segunda división, titulares en muchos equipos, ¿no? Y eso pues es un bagaje muy importante para un equipo que quiere volver lo antes posible a la categoría que el año pasado no debió perder, ¿no?
Decía Michel Alonso, que también, bueno, tú también, como decía ahora Fran, entrenaste al Corucho, el técnico del Corucho decía que él se quedaba de los jugadores del Depor con Uche Agbo, que era imperial. ¿Tú también te quedarías, mister, con Uche Agbo si tuvieses que elegir a uno?
Yo me quedaría con muchos, con muchos. Pero a mí el que creo que el más determinante por lo que hace en el campo, creo que es Keiko Gondán, ¿no? Y pensando en nosotros como rival del Deportivo, creo que es el jugador que tiene la capacidad para desequilibrar un partido él solo. Y eso sí que es muy difícil de controlar, ¿no? Porque tú puedes estar muy bien a nivel colectivo, a nivel táctico, ajustarte bien sobre el rival, pero es que el fútbol son detalles, ¿no? Y si tienes un jugador como Keiko Gondán capaz de desequilibrar en un uno contra uno, que es todo en el fútbol, ¿no? La ventaja que te genera un uno contra uno, recorte, te pone el balón en el ángulo y contra eso es muy difícil combatirlo, ¿no? Tú puedes tener armas para combatirlo a nivel táctico, a nivel colectivo, pero lo individual es más difícil de combatir, ¿no? Entonces creo que de medio campo hacia adelante, pues sí, seguramente me quedo con Keiko Gondán, y a lo mejor pues de medio campo hacia atrás, en esa parcela más defensiva, pues sí que Ochoa es un jugador pues diferencial en la categoría, evidentemente.
De las pocas cosas buenas que tiene que el Depor haya caído a Segunda División B es que puedes hablar con el entrenador del equipo rival, hablar de fútbol y tener conversaciones tan normales como esta. Y desde luego para mí es un auténtico placer. Jacobo Montes, pues nada, volveremos a hablar seguro en el partido de la segunda vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Adri, vamos a hacer una pausa. Antes, se ha muerto nuestro compañero Teo Vargas de Radio Cádiz, una Dios. Voz inolvidable de la radio. O sea, Teo Vargas era fútbol, Teo Vargas era radio, y a Teo Vargas se lo ha llevado por delante el coronavirus. Cuidaos mucho. Pero desde luego, joder, pierde la radio y pierde Cádiz un gran valor en el mundo de la radio y del fútbol. Así que desde aquí, bueno, pues un fuerte abrazo para toda su familia, para nuestros compañeros de Radio Cádiz. Hacemos una pausa.
Hola, soy Patricia Sánchez, óptico-optometrista de Óptica Sánchez Rubal en la avenida de Finisterre. Tus lentes de contacto están para hacerte a ti la vida más agradable. Si no es así, podemos ayudarte. Pídenos una cita segura en el 981 15 44 94. Del resto nos ocupamos nosotros.
Teixán, mira que xeito teño para mascarilla. Lavo as mans antes de tocala. Localizo a parte superior que corresponde ao nariz. Cubro sempre nariz, boca e queixo e axusto para que non queden aberturas polos lados.
Eu marcho a facer a compra.
Vou contigo. Por que non imos no bus municipal que ten paradas en varias parroquias?
Perfecto. Ademais, o bus municipal utiliza un protocolo anti-Covid.
O Concello de Arteixo pola seguridade dos seus veciños.
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Precisamente tenemos que seguir hablando de coronavirus, afortunadamente en intensidades bien distintas, ¿no? Pero un positivo por coronavirus pues compromete el partido de este fin de semana del Silva.
Sí, bueno, pues es un caso de un jugador que ha sido ya aislado, han desinfectado, anuncia el Silva, las instalaciones y se ha paralizado todo el momento la actividad en los entrenamientos del equipo que dirige Bardanca. A esta hora están esperando en el Silva, bueno, pues la respuesta a la Federación Galega de Fútbol, a la que le han pedido que el encuentro ante el Viveiro de este domingo se aplace. Es un caso positivo, le han hecho pruebas al resto de los integrantes de cuerpo técnico, trabajadores del Silo y jugadores, y de momento pues parece que las noticias son buenas y que todos los resultados han dado negativos, pero esa es la noticia, bueno. Hay un positivo y han pedido que se aplace el partido de este fin de semana.
Buena noticia los negativos y ojalá una pronta recuperación para ese que ha dado positivo. Tenemos partido de hockey sobre patines hoy.
Pues tenemos uno de los dos que habrá esta semana. Juega el Liceo contra el Voltrega. Y bueno, pues es un equipo que ha ganado, como sabemos todo, el Liceo. Y que nos decía el otro día Dava Torres, qué cabreo eso de que dicen el líder es el Barça, el líder es el Barça. Bueno, nosotros tenemos que jugar nuestros partidos porque de momento el Liceo es el que ha ganado todo.
Exactamente. Mary Varela, compañera de La Opinión. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, el liderato prestado, se lo prestamos un ratito al Barça para volvérselo a quitar, pero hay que ganar esta noche ante el Voltregà para seguir ahí arriba. ¿Qué nos espera? ¿Qué rival nos espera?
Es un equipo y una pista muy complicada, además es un histórico como el Voltregà. Este año ha perdido algún jugador así importante como Armengol, que se retiró, que era ya veterano, pero tiene mucha gente joven, de mucha calidad, y un goleador nato como Gerard Teixidó y un gran portero. Con lo cual tiene todos los ingredientes para hacer un partido muy duro, de estos duros en Cataluña que hay que luchar hasta el final. Pero bueno, el Liceo nos ha dado muestras durante toda esta temporada para tener confianza en que puede seguir invicto y ponerse ahí a la par del Barça.
César Carballeira, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues ese es el gran objetivo, ¿no? Que ese liderato que le hemos prestado así de aquella manera al Barça, pues que poco a poco vuelva a nuestras manos, ¿no?
Pues sí, recuperar estos partidos que se nos aplazaron por el tema del coronavirus y nada, seguir nuestro camino como hicimos hasta ahora y eso, sumar hoy 3 puntos y el viernes otros 3 para estar donde nos corresponde.
Oye, César, con lo apretadas que están las cosas entre el Barça y vosotros, con la igualdad que se supone que hay en esta competición entre ambos equipos, ¿cuándo siente uno más presión? ¿Cuando va a jugar al Palau y sabe que esos enfrentamientos directos valen mucho, joder, y al final acabáis ganando? ¿O cuando una vez que has ganado dices, bueno, ahora no podemos perder ese botín que hemos conseguido en ningún sitio?
Bueno, la verdad que son todos los partidos. Cuando en la tercera jornada vamos al Palau, pues sabíamos que no podíamos perder, que teníamos que llevarnos los 3 puntos para casa. Cuando jugamos el primer partido en Igualada, lo mismo. Y ahora con este partido contra el Voltregà, pues lo mismo. Si ganas uno y pierdes el siguiente o el anterior, no vale de nada todo lo que has hecho.
La clave también, bueno, estará saber cómo a unos y a otros nos afecta la inactividad por un momento u otro, ¿no? Hemos visto que el Liceo volvió a competir el pasado fin de semana, César, y con una goleada impresionante. En los rivales, ¿qué sabemos? ¿Cómo les ha afectado esos parones? Porque ellos han sufrido en sus carnes precisamente estar parados por la pandemia.
Sí, el Voltregà tuvo que estar parado dos semanas, creo, si no me equivoco, por casos de coronavirus. Luego volvieron, pero no volvió el equipo al completo porque había algún jugador que aún no había pasado la cuarentena. Pero bueno, este fin de semana empataron en casa del Girona con 3-3 y mira, al final, por mucho parón que haya de partidos, nosotros seguimos entrenando toda la semana, incluso los sábados. Y nada, lo que tenemos ganas es eso, de competir, de seguir sumando de 3-3 y de seguir haciendo nuestro trabajo.
Bueno, os tenéis que quedar, César, por Cataluña, porque volvemos a jugar el contra Lloret, ¿no? Me parece que este viernes.
Sí.
¿Cómo es estar concentrado, pues con todo cerrado, con toques de queda, etcétera, etcétera? Es estar en un búnker prácticamente ahí en el hotel, ¿no?
Sí, bueno, al final cuando tocan así viajes que duran 3 o 4 días, pues al final lo que hacemos es ir a pasear y todo, y bueno, como mucho tomar un café y ya está. Pero bueno, nosotros eso no nos afecta, lo del toque de queda y tal, porque es eso, al final estamos concentrados, todo el equipo juntos. ¿Y
¿Y para entrenar, César? ¿Os permiten utilizar alguno de los pabellones?
Bueno, si siempre que vinimos aquí y queríamos entrenar, pues siempre se encontró alguna pista. Pero bueno, en este caso no, el jueves no vamos a entrenar porque hoy jugamos por la tarde-noche, mañana tenemos el día libre y el viernes ya volvemos a jugar. Entonces el jueves, pues bueno, lo tomamos más para hacer scouting y ver vídeos, pero sin tocar la pista.
Uh-huh. Mary, ¿alguna rapidita para César, que nos queda un minuto?
Nada, que yo creo que César está jugando a un altísimo nivel y creo que está a nivel de selección española.
Bueno, pues sacamos aquí la candidatura, ¿eh? Hacemos la pancarta enseguida, desde luego. César, a seguir manteniendo ese nivel, porque así el Liceo va a seguir arriba de todo y así te volvemos a situar ahí, te ponemos la camiseta de la selección, ¿eh?
Ojalá.
Bueno, pues ojalá sea así. Mini gira del Liceo, recordamos, esta noche ante el Voltregà y el viernes partido ante el Lloret. Esperemos que sean 2 victorias y esperemos que le podamos decir al Barça, trae ese liderato para aquí, que este por ahora es nuestro. César, muchísima suerte esta noche, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Mary, pues nada, a ver si chinchamos al Barça, porque a medida que van pasando las jornadas y no fallamos, seguro que también se nota la presión en el vestuario de ellos.
Sí, a ver si este año no hay un taradel por ahí y siguen ahí invictos hasta el final.
Perfecto, Mary Varela, gracias, un saludo.
Gracias.
Y Adrián, cerramos con un apunte de baloncesto del Maristas Coruña.
Sí, con una nueva incorporación al equipo, una chica que ya estuvo en categorías junior en el Maristas, equipo de la Liga Femenina 2, Ari, es jugadora que vuelve otra vez, en este caso, al equipo colegial.
Bueno, pues ahí reforzándose, ¿eh? El Maristas Coruña de Liga Femenina 2. Amable Paredes estuvo en control de directo, Adrián Candal y Fran Hermida aquí ante el micro, y mañana, pues por supuesto, volvemos. Hasta mañana, Adri.
Adiós.